bloque de Juntos Somos Río Negro, que está el presidente de la bancada, que se quiere parar, y le acabo de señalar que no, que se siente, por razones obvias, Alejandro Palmieri, me voy a quedar yo parado. Y está también la legisladora Valdebenito. Estaban justamente organizando el orden del día de lo que se viene para la próxima sesión, que está prevista para este lunes. Alejandro, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Pedro? Buen día. Sí, el lunes a las 10 de la mañana, con temas varios, de distinta índole, y poco hablando de Brasil, una vecina viedmense, y se va a reconocer por ley reconocer como personalidad destacada el doctor Wally Curiantuni. Bueno, generalmente cuando hay reconocimiento o homenaje de este estilo, que van familiares o amigos, o el proceso se adelanta y se modifica el orden del día, también tenemos entendido que vienen, porque así nos habían avisado, mucha gente, digo, trans, muy interesado en la sanción de la ley de cupo, que venimos debatiendo y trabajando entre todos los bloques y el Ejecutivo desde hace un tiempo. Así que, bueno, tal vez nos apartemos de lo que dice el reglamento, que se tratan los proyectos por la fecha de orden de entrada, y se modifique un poco el orden para ir tratando los proyectos en función de la gente que va a presenciar el debate a la legislatura.
Alejandro, estuvieron debatiendo en comisión varios temas, no sé si llegarán algunos a la sesión o no, pero bueno, el análisis del Plan Castelo es un tema que ocupó buena parte de la agenda durante esta semana, sobre todo la preocupación por el aumento del dólar. ¿Cómo impacta eso en la deuda que ha contraído la provincia en relación a este tema?
Sí, eso tiene una comisión, de la ley del Plan Castelo sí lo estableció, una comisión de seguimiento y control, la formamos 11 legisladores de todos los fuerzas políticas que componen la legislatura, más el ministro de Economía y el de Obras Públicas. No llega nada al recinto porque es una comisión que se reúne simplemente para seguimiento y control, por un lado de las obras. El ministro estaba con agenda del interior de la provincia, pero vino gran parte de su equipo. Nos detallaron que de las 31 obras que tiene el Plan Castelo, esta primera etapa del Plan Castelo, ya se encuentran o licitadas o ya ejecutándose o con contratos firmados, 28. Restan solamente licitar 3 obras: el plan director cloacal de Playa Dorada, el plan director cloacal de Regina, que tiene particularidades técnicas, llevar los líquidos cloacales hasta arriba de la barda, una estación de bombeo con cierta complejidad, va a llevar un poquito más de tiempo, y el desarrollo del área bajo riego en Campo Grande, que explicaron que tiene un problema de dominio de cualquier tierra, se está terminando el trámite, son las únicas 3 licitaciones que quedan. Por el lado de lo financiero, creo que fue muy solvente y convincente la explicación, la información que dio el ministro de Economía, Agustín Domingo, respecto al tema que vos planteás, ¿no? Obviamente que a los que formamos parte de la política y a los que no, a los rionegrinos que todos los días nos consultan por el tema de la subida del dólar, la disparada del tipo de cambio respecto a una deuda que asumió la provincia en dólares. Río Negro es una provincia de las que se dice tiene calzada su deuda o su compromiso con ingresos en la misma moneda. Río Negro es una
de las
9 provincias,
perdón,
la única 9 provincias productoras de petróleo.
Claudia, ¿quiere hacer una consulta? Sí.
Perdón,
a ver, ahí tiene retorno Alejandro Palmieri.
Pongo el micrófono, el parlante.
Pedro, perdóname, Alejandro, perdóname, quería preguntar esto. ¿Cuánto es lo que nos ingresa en dólares a la provincia en porcentaje? En función de las regalías, es muy sólido todo tu discurso, y dicho así todo largo, uno queda muy impactado, pero me gustaría por eso hacer una breve interrupción para preguntarte, lo que ingresa en dólares, que es lo que tiene que ver con regalías, ¿qué porcentaje tiene en relación a la totalidad de los ingresos que tiene la provincia de Río Negro?
Para aclarar, y espero ser lo más claro posible, nada ingresa en dólares.
Sí.
Ni el Plan Castelo se transfiere en pesos cuando entra al país al tipo de cambio.
Sí, bueno, Río Negro haciendo recibe, esta aclaración. Sí.
Exactamente. Río Negro cobra regalías por las explotaciones de petróleo y gas a razón de 185 millones de dólares por año.
¿Qué es un porcentaje sobre el total de los ingresos de Río Negro? ¿Qué porcentaje es?
No, una torta a grandes rasgos de los ingresos provinciales son un poco menos del 60% de la coparticipación nacional.
Sí.
No es nacional, es coparticipación, porque son los impuestos que pagamos los riverinos y que vuelven a través de este concepto, ¿no?
Está bien.
Poco menos del 60.
Sí.
30% la recaudación de los impuestos provinciales. Y un poco más del 10% las regalías petroleras.
O sea, la pregunta
60,
es...
60, 30 y 10.
Digo,
cuando
claro,
el dólar sube mucho, ese 10 tal vez crece en proporción.
Está bien, está ¿sabes? Bien. Por eso la pregunta es, estamos preocupados, y es razonable que estemos preocupados, porque de lo que nos ingresa, solo el 10% aproximadamente, con variaciones, es lo que estaría, digamos, se mantendría a valor dólar. No importa, entra sí, en pesos, perfecto, pero es lo que se mantiene a valor dólar. El resto de nuestros ingresos son pesos.
Como tiene que ser, porque es una economía que se maneja en pesos. La única deuda...
Pero la deuda que contraemos es en dólares, por eso lo pregunto.
Pero la deuda que contraemos es solamente la del Castelo. Todo el resto del presupuesto provincial está en pesos. Y por eso digo, los vencimientos que se están pagando del Plan Castelo son 23 millones de dólares al año.
Uh-huh. ¿Esos son los vencimientos? ¿Eso es deuda o es o qué es lo que
intereses,
estamos pasando?
Los intereses de los primeros 5 años.
¿Cuándo empezamos a pagar?
Hay un año de gracia.
Sí.
Hay 4 años de interés y se paga el capital recién a partir del quinto, sexto y...
O sea que dentro de 5 años empezamos a pagar deuda. Ahora vamos a pagar intereses.
Sí, exactamente. ¿Y a una tasa del 7% anual como se hizo la operación.
Uh-huh. Y cuando empecemos a pagar deuda, eso ¿cómo estiman ustedes, que me imagino que lo habrán calculado, cómo va a ser para la realidad de los rionegrinos?
Obviamente que va a ser pesado. Ningún crédito, eso hoy hablaba con otro medio del Alto Valle, le preguntaba lo mismo para los municipios. Se va a hacer difícil. Ningún crédito es gratis y obviamente que la cuota y cumplirlo cuesta. Pero también se tomó para hacer obras que en algunos grados, en un grado importante de las obras, van a tener recupero y son obras de una escala que no hubiera sido posible acceder de otra manera.
La pregunta no es una crítica, porque yo también tomo deuda para comprarme un auto. Está bien, no es una crítica, eso es natural. Todo esto existe y nos permite estar mejor. Lo que sí es importante es que todos sepamos que ahora lo que estamos celebrando es pago de intereses, no pago de deuda. Sí, cuando paguemos deuda va a ser pesado. También hay que decirlo. No estemos diciendo porque la gente cree que ya estamos pagando deuda. No, ahora pagamos intereses. Al momento de pagar deuda va a ser difícil, como si te compraras un yate.
Absolutamente.
Ahora, la pregunta es...
toda la administración pública.
Y ahora la pregunta es, todo este diseño del Plan Castelo, yo ayer estaba pensando esto, está muy vinculado a obras imprescindibles, sin lugar a dudas. Pero me parece, y que quería saber qué opinión tenías vos al respecto, que no hay... No hay una orientación determinada a la generación o a la producción, a generación de empleo después de esto. Más allá de obra, sacámelo de la obra pública. Todas las obras obviamente generan obra pública, generan mano de obra. Pero más allá de esto, pareciera que no hay no hemos apuntado en este endeudamiento a la generación de empleo a partir de la producción.
Que la generación de empleo viene de la mano de algún emprendimiento, las empresas o alguna actividad económica. Generalmente el Estado, el mayor empleo que genera es en su estructura, en el funcionamiento o mientras se ejecuten las obras.
Bueno,
mientras escuchaba, pensaba, ¿qué obra puede hacer el gobierno para generar empleo de forma sostenida, más allá de indirectamente? Por ejemplo, el empleo lo puede generar el agro, la agricultura, la ganadería. El Estado tiene que brindar las condiciones para que eso se pueda dar.
Bueno, eso
fomentan nuevas áreas bajo riesgo,
está bien,
bajo grande.
A lo mejor
por eso se lleva la electricidad
a
Conesa, que no hay manera de que crezca nuestro Valle Medio o nuestro Alto Valle si no tienen la infraestructura eléctrica para poder llevar una industria o el gas en la línea sur.
Yo coincido con todo eso y me parece y coincido con vos en que es obligación del Estado generar las condiciones. Ahora, atento al crecimiento vegetativo de la población y a que la demanda es la generación de empleo, porque recordemos, la verdad es que no estoy inventando nada ni tengo ningún ánimo de confrontar, sino de pensar y no hablar por hablar. Estaba pensando que muchas veces en privado el senador Pichetto, en notas que le hemos hecho en otros medios, ha admitido que durante el kirchnerismo se palió la falta de generación de empleo productivo con generación de empleo público, que es ficticio. Entonces ahora, si a eso le sumas el crecimiento vegetativo de la población, la verdad es que la demanda es de trabajo. Y en esto, el Estado a lo mejor también tiene que tomar una decisión política al respecto. Es decir, sí, es obligación del Estado generar las condiciones para que después se genere empleo. Pero frente a una situación como esta, seguramente, entiendo yo, también sea obligación del Estado ver de qué modo apura la generación de empleo.
Sí, yo creo que no vamos a estar hablando en una entrevista en el corto plazo. Ojalá dentro de 10 años o 12 tengamos una entrevista radial de esta misma, de este mismo tono, porque las inversiones que se pueden estar haciendo con el Plan Castelo, yo no tengo duda que van a generar desarrollo en el mediano plazo. Que una región postergada históricamente como la línea sur pase a tener gas, no solamente residencial, sino la posibilidad de crecer a industrial, va a generar algún tipo de actividad industrial de gran o mediana escala en la línea sur. No tengo duda que Río Negro, para que el Valle Medio, yo no creo que el Valle Medio es una zona de las que más potencialidades tienen agroganaderas en nuestra provincia y en todo el sur argentino, necesita de estas inversiones para desarrollarse. Áreas bajo riego, infraestructura eléctrica, caminos como la ruta, poner en condiciones mejorar la conductividad del brazo sur del Río Negro, ahí en la zona de Pomona. Las ciudades, si, desde lo residencial hasta lo empresarial, necesitan tener organizado su urbanismo en el tema de las cloacas y el saneamiento del río. Yo creo que todo tiene que ver en el mediano plazo, tal vez no vamos a ver una generación automática y espontánea de nuevos puestos de trabajo en el 2019, más allá de lo que la obra genere. Pero creo que lo que un Estado provincial puede brindar para el desarrollo de una sociedad son este tipo de obras. Después, obviamente que lamentablemente no, la realidad es que convivimos en un escenario macro. El escenario macro nacional hoy no es para nada positivo. El propio presupuesto nacional habla de caída de inversión, caída de gasto público, caída en la actividad económica, y eso seguramente se va a redundar negativamente en las fuentes de empleo. Lo que la provincia puede hacer, yo creo que lo está haciendo y con creces.
Para mí es suficiente. iba por una notita y terminó siendo todo esto. Gracias, Alejandro.
Bueno.
Te mando un beso, chau.
Beso.
Lo último, Claudia, preguntarle horario de la sesión del lunes, entonces.
El lunes a las 10 es la sesión.
Temas salientes de este cupo trans y alguno más que recuerde.
Es importante que se trabajaron en conjunto entre el bloque de Juntos Somos Río Negro o legisladores de nuestro bloque y el Frente para la Victoria. Se regula una nueva regulación en tema de la licencia de paternidad y maternidad en todo este escenario inclusivo y de igualdad, en el que hoy solamente se hablaba de la madre, la licencia de maternidad, y hoy, bueno, con el régimen de matrimonio igualitario, creo que era un tema que había algunos casos solucionados vía de hecho en los ministerios, y era necesario plasmar en una ley este esquema, el reconocimiento del médico Walid Curiantún de aquí de Viedma, y algunos otros proyecto de ley que de ahora se me están escapando.
Estaremos hoy el lunes cubriéndolo. Gracias.
No, nos vemos.
Bien, Claudia, nos despedimos desde aquí. Mañana volveremos desde algún lugar.
Gracias, Pedro.
Hasta la mañana.
Te quería avisar para que sepas que está saliendo por Facebook. Te están escuchando. Te están escuchando todos por Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo. No queremos ser menos que Mario Abel, que hace eso.
Está muy bien las tecnologías que nos permiten hacer estas cosas. Muy bueno.
Así que te escuchan de todo el país. Acá están llegando mensajes que mandan saludos a Pedro.
Saludos para todos. ¿Quieren que vuelva a hablar sobre el amor libre y el poliamor y todas esas cuestiones que hablamos hoy, o lo dejamos para que nos escuchen?
¿Cómo te gustó eso, eh? ¿Cómo te gustó? Única vez que pediste salir, dijiste desesperadamente quería salir a hablar del poliamor. Voy a tener que averiguar algunas cosas, Pedro.
No. Hasta luego, Claudia, nos vemos.
Chao, hasta luego. 11 de la mañana, 50 minutos, nos vamos de la legislatura o del bloque de Juntos Somos Río Negro y del poliamor de Pedro Caram.